Dice así el punto número 5, la separación bíblica define cómo debemos servir y adorar a Dios. Creo que nos quedamos desde más atrás, creo, aún nosotros. Bueno, empezamos a ver la separación bíblica en el libro de Éxodo. Lo primero que vimos, número uno, la separación bíblica protege a la simiente santa. Cómo la actitud y la posición firme de las parteras y aún de los padres de Moisés trajo una protección a la simiente del Señor. Pero número dos, la separación bíblica demanda salida del pecado. Precisamente el libro de Éxodo es un libro de salida, es un libro de redención, de liberación. Y cuando el clamor de los hijos de Israel nos dice aquí, debido a su servidumbre, había subido delante de Dios y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dice, Dios decidió que habría de sacar a su pueblo de Egipto del pecado y sus consecuencias para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Vean por favor en Éxodo capítulo 3 y versículo 17 lo que significa la redención. La obra de Dios trae como consecuencia separación bíblica. Separación. Voy a leer Éxodo 3, 8, hermanos. Desde el 7, Dios le responde a Moisés ahí en la zarza y le dice, bien he visto, estoy en Éxodo 3, 7, ¿está ahí conmigo, hermano? Dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos. Ahí está. ¿Verdad? La obra de Dios demanda una separación. Dice, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entonces, la obra de Dios demanda una salida, una separación del pecado. ¿Se acuerdan? Y una separación, ¿qué? Hacia Dios. Entonces, yo los voy a sacar de aquella tierra. ¿Pero a qué los voy a sacar? A una tierra buena y ancha. A tierra que fluye leche y miel. Entonces, es una vida. Dios desea para nosotros una vida espiritual que le honre, que le glorifique, que, en la cual podamos encontrar la realidad de todas sus promesas para nuestras vidas. Y Él lo promete aquí. También en versículo 17 dice, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Entonces los voy a sacar de esto y los voy a meter a esto. Entonces, el número dos es este punto. La separación bíblica demanda salida del pecado. Y pudiéramos agregar, no solamente salida del pecado, sino la entrada o la promesa de una bendiciones. Alguien pudiera decir, bueno, pero es que ahí en la iglesia no te dejan, o como cristiano no te dejan hacer esto, ¿verdad? Bueno, pues sí, no es que no me dejen, eso no le agrada a Dios. Y eso es una protección para mí. Pero en la iglesia o en la vida cristiana puedo explorar cosas y conocer cosas que, imagínese, sin conocer a Cristo nunca pudiera conocer. O sea, no hay que ver la vida cristiana, algunos lo ven como diciendo, ay, una vida de prohibiciones. Sí, hay prohibiciones y hay demandas, pero primero son para nuestro bien. Pero también hay privilegios. Esa es la separación bíblica. Separados del pecado, separación hacia Dios. Luego, número tres, la separación bíblica requiere un emancipador. La palabra emancipador significa libertador, salvador. Ahora, aquí el punto es este, que Dios levantó a Moisés. Y creo que lo mencionaba yo la semana pasada. Dios va a usar a un hombre, ¿sí? A alguien para que se aplique la separación bíblica en la vida de una en un hogar, aún en la vida de una persona, Dios va a usar a alguien que va a ser una inspiración, un reto o un estorbo, me refiero en el sentido correcto, o un maestro. Dios va a usar a un pastor, a un maestro, a un padre, a una madre, para llevar a cabo la voluntad de Dios en un hogar. No es algo que viene nada más de, ay, Dios va a obrar algo, pero va a obrar en el corazón de una persona. Dios va a preparar a una persona como Moisés, y Dios trató con él de muchas maneras. 40 años, los primeros 40 años, de su vida en el palacio de Faraón, los otros 40 años en el desierto. Dios preparó a Moisés. Inclusive desde que lo libró de la muerte segura probablemente en el río Nilo y cómo Dios acomodó todo. Dios preparando. Entonces Dios te está preparando a ti, aún en tu juventud y ahora que ya eres adulto, la mayoría de aquí tal vez ya casados o tú no estás casado. Algún día Dios te permitirá tú ser un libertador o una inspiración o un reto o ¿cómo lo digo? Un ejemplo a otros. Ahora, como cristianos, si hablamos en el sentido general, las palabras de Pablo a Timoteo, aunque son personales, es un reto a la nueva generación. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, que esto encarga a que hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le dice también, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Tú predica la palabra, insta fuera, a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero no sería solo Timoteo, sino una generación. Y en Judas capítulo 1, cuando Judas le dice, hermano, yo os quería hablar de la común salvación, pero me es necesario exhortarles a que contendáis, ¿qué? Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, a ti como cristiano, ya no tanto a la iglesia cristiana, sino a ti como cristiano, si has conocido la verdad, tú y yo tenemos una responsabilidad de ser un testimonio en este mundo. Y si Dios nos junta en una congregación local con el mismo sentir y con la misma fe y con el mismo discernimiento y la misma visión, pues Dios nos ayude a llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios como iglesia para poder ser un testimonio a otros. Y que va a haber dolores de parto, seguro, pero va a haber. Es una responsabilidad. Un emancipador. ¿Por qué Dios te ha puesto a ti en tu corazón como padre? Dios ha guiado tu vida como la ha guiado. Las circunstancias que ha permitido. Y aún el hecho de que te expusieras a la palabra de Dios desde pequeño o desde joven y a sana doctrina. A lo mejor el Señor te sacó de una iglesia pentecostal o a lo mejor el Señor te llevó a una iglesia conservadora y a sana doctrina. No es casualidad. Y la obra espiritual que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Dónde estábamos hace 10, 15, 20, 30 años? Digo 30 porque yo tengo 30 años de conocimiento. ¿Dónde estábamos? No es casualidad. Se nos hace mucho, 30 años, 30 años. Pero Moisés estuvo 40 años en casa de Faraón y 40 años en el desierto, 80 años solo preparándolo para sacar una generación de Egipto. Y a sus 120 años todavía Moisés necesitaba del Señor, porque su pecado que le impidió entrar a la tierra prometida lo cometió a los 120 años. Cuando golpeó la roca y Dios le había dicho, habla a ella. Y el celo de Moisés. Oh, a lo mejor no lo podemos juzgar por celo. Pero su celo no fue dominado por el Señor. Se requiere una emancipada, una madre, un padre, un hermano, un creyente. Y dice, hermano, es que esto es lo correcto. Inspira a otros. Es muy importante esto. Bueno, número 4. Separación bíblica distingue entre el que sigue a Dios y el que rechaza a Dios. Distingue. Distingue. ¿Por qué decimos distingue? Porque, bueno, leo el párrafo. Jehová indicó a Moisés que dijera a Faraón que dejara ir a su pueblo para que le sirviera, porque si no lo hacía, él enviaría sobre Faraón, su pueblo y su tierra toda clase de moscas. Mas Jehová dijo también a Faraón a través de Moisés. Y le dijo así Jehová a Faraón a través de Moisés. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré, y me gusta esa frase, yo pondré, ¿qué dice? Redención entre mi pueblo y el tuyo. Interesante frase, ¿no? O sea, yo pondré redención. Hay una diferencia, hay una distinción. Ahora, lo mismo ocurrió cuando Jehová hizo morir todo el ganado de Egipto. Nos dice la Biblia en Éxodo 9, 4 y 6, que del ganado de Israel, así dice la Biblia, no murió uno. Cuando cayó granizo y fuego mezclado sobre la tierra de Egipto, no cayó sobre la tierra de Gosén. Ahí están las citas. Asimismo, cuando hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Así dice la expresión, una cita ahí expresada. ¿Y qué decir de la muerte de los primogénitos? Todo Egipto fue afectado, aún Faraón, excepto aquellos israelitas que, ¿qué? Que obedecieron la palabra de Jehová. Tal vez palabra ahí sería bueno, con mayúscula, ¿no? A través de su siervo Moisés, en relación al Cordero Pascual. Entonces, podemos decir, cuando Dios dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, pudiéramos también decir que la sangre del Cordero fue la diferencia, ¿no es cierto? El que se sometió, el que obedeció, el que derramó esa sangre, el que fue librado. Dios había dicho a Faraón, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Ahora, ¿por qué este punto? Bueno, Dios hace distinción. Aún, creo que añado ahí el Salmo 1, 5 al 6. Salmos 1, 5 al 6, no lo sabemos si empezamos desde el 1, ¿no? Para agarrarle el hilo, ¿no? Pero es aquel versículo que dice que no se levantará, no, ¿cómo se llama? Ya ve que no el anterior al varón que no ando, sino que en sí descansar, ni en sí descansar se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, ese es el 4, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, ahora sí es el 5, no se levantarán los malos, así dice, en la congregación de qué? De los justos. ¿En el juicio sí? En el juicio. Porque Jehová... Oh, pues. A ver, hermano Luis, léelo, el 5.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores
en la congregación de los justos. Y luego, porque Jehová
conoce
el camino de los justos. Y luego... Ahí hay una distinción. Hay una separación. Bueno, ¿y eso qué para mi vida? Bueno, el que busca a Dios, el que quiere hacer las cosas de Dios, va a haber distinción. Hay una distinción. A veces alguien dice, bueno, pero es que ¿por qué a mí no me tratan? Ok, espérame. Es que hay una distinción. No es que sea uno quiera hacer falta de misericordia o eso, pero hay una distinción. Ah, Hay personas que quieren estar en su pecado y quieren que se les trate sin ningún problema. La separación bíblica distingue entre el que sigue a Dios y el que rechaza a Dios. ¿Cumples con algo? Bueno, tienes cierto privilegio. A lo mejor eso en la misma vida secular, la misma lo pone. Pero hay una distinción. Pero vayamos al número 5, hermanos. La separación bíblica, nos quedan 20 minutos. Separación bíblica define. Los puntos han nacido. La separación bíblica protege. ¿Qué protege? La simiente santa, el número 1. La 2, la separación bíblica demanda. ¿Qué demanda? Una salida. La separación bíblica número 3 requiere un emancipador, alguien que tome el reto, ¿no? La separación bíblica distingue y la separación bíblica define. ¿Qué quiere decir con esto? Define cómo debemos servir y adorar a Dios. Bueno, a lo mejor lo pongo así, tal vez como parte del mismo bosquejo, la separación bíblica define cómo. Sí, la separación bíblica nos va a insistir y decir, de esta manera debes servir a Dios. Si tú sigues los principios de separación bíblica, te va a definir cómo adorar y servir a Dios. Ahora, lo que estamos tomando aquí en este libro de Éxodo es la posición de Moisés ante 4 intentos de Faraón de comprometer la separación bíblica. Entonces, la posición de Moisés, le dijo, no, vamos a servir a Dios así. No, pero mira, no, vamos a servir a Dios así, porque nuestro Dios nos los ha pedido así. Entonces, en las respuestas de Moisés, vemos esta definición de qué es lo que Dios espera de mí en mi adoración y servicio a Él, en cuanto a la separación bíblica. Bueno, lo pongo aquí, puse ahí Éxodo 5.1, ya no puse ningún otro. Debí haber puesto otros versículos ahí en el punto número 5. Pero ahí comenzamos, en el 1 dice, Éxodo 5.1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ahí está bien claro, deja ir a mi pueblo. Entonces vemos en el número 2, versículo 2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Versículo 3, ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, al pueblo, y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Pues fue, la posición de Moisés y Aarón fue muy clara, Dios nos ha encontrado y dice, vayamos, vamos a servir. Dice, por eso, leo en el párrafo debajo del número 5. Dios fue muy claro con Faraón en relación a su voluntad con su pueblo. Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo. Faraón responde, y es lo mismo que leímos, ¿no? ¿Quién es Jehová? A lo que Moisés le responde, pues el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Versículo 3, o en el mismo párrafo después de la cita 5.3. La voluntad de Dios para con su pueblo fue dejada muy en claro a Faraón, a lo que éste se negó y como consecuencia empezó a conocer el poder de Jehová y a sufrir junto con su pueblo la disciplina de Dios a través de las plagas. ¿Por qué vinieron las plagas? Porque Faraón sencillamente no quiso dejar salir a su pueblo. ¿Ok? La primera actitud de Faraón era, no van a irse. Entonces Dios empieza a juzgar a Faraón. Entonces Faraón empieza a ceder, pero en escalones, ¿cómo puedo decirlo? En episodios, ¿en qué? En niveles, comprometiendo al pueblo. Ok, está bien, vayan, pero nada más vayan los varones. Dijo, no, antes de eso les digo, está bien, pues, ofrezcan sacrificio a Jehová vuestro Dios, pero háganlo aquí en la tierra de Egipto. Fue lo primero que les dijo. No, Moisés le dijo, no vamos a ofrecer sacrificio aquí en la tierra de Egipto. Es muy claro. Entonces, desde un principio dejamos bien claro, ¿cómo debo adorar y servir al Señor? Dios quiere que salgamos de Egipto. Bueno, en su obstinación en no dejar ir a Israel, Faraón haría por lo menos 4 intentos, es la última parte de la lección, de la primera parte o la primera página que estoy leyendo, haría por lo menos 4 intentos deliberados de limitar y comprometer la obediencia de Israel en cuanto a la voluntad de Dios. Intentos deliberados de limitar. ¿Cómo? Bueno, en Éxodo 8, vayan por favor, pasaron varias plagas y llegamos hasta Éxodo 8. En Éxodo 5 se les dijo bien claro a Faraón cuál era el deseo de Dios para con su pueblo. ¿Sí? Llegó la plaga de las ranas, que es la plaga número 3. La plaga fue quitada, la de las ranas. ¿Ok? Y luego, antes de que viniera, después fue la plaga de los piojos, está en Éxodo 8:16. Y luego la plaga de las moscas. Bueno, mire cómo respondió después de la cuarta plaga, la de los piojos. Resulta que cada una de las cosas que Moisés hacía, los hechiceros de Faraón la imitaban. ¿Se acuerdan? Convirtieron el agua en sangre, ellos lo hacían. ¿Qué otra? Lo de las ranas, ellos lo hacían. Yo no sé si hicieron traer más ranas, ¿no? De por sí no podían. ¿Ok? Entonces, cada una de las cosas. Pero cuando la plaga número 4, que es en el versículo 16 de Éxodo 8, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Y fíjese lo que dijeron los hechiceros, versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, ¿qué le dijeron? Dedo de Dios es este. No pudieron ellos hacer eso. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Versículo 20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana, ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río, y dile, Jehová Dios ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Déjalo ir. Inclusive le dijo, si no dejas ir a mi pueblo, versículo 21, yo voy a mandar toda clase de moscas. Y hay que pensar que uno piensa que estas moscas probablemente, ay, pues muy molestas, ¿no? Y dice ahí, molestísimas. Pero la idea de estas moscas, hermanos, es que era una especie de variedad de insectos. Una mixtura de insectos. Miren Salmo 78, se lo voy a leer. Salmo 78, 45, lo que dice. Dice así, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban. ¿Eran moscas que picaban? Algo había, algo afectó. No era solamente lo que uno puede decir, ay, pues qué asco, tantas moscas. No, algo afectaba sus cuerpos, quise decir. Y Dios le dice, versículo 22, en Éxodo 8, volviendo ahí, y aquel día le dice, yo apartaré la tierra de Gozán, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré, versículo 23, redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Mañana viene. Dios siempre le decía, mañana. En ocasiones, y por lo menos aquí. Y es para que Faraón analizara, considerara la palabra de Dios. Dios aún le dio gracia. Gracia a Faraón, tiempo de gracia para él considerar lo que está diciendo. ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? Y él endurecía su corazón. Versículo 24, Jehová lo hizo así. Es obvio que para el siguiente día el corazón de Faraón estaba igual. Y vino toda clase de moscas molestísimas, versículo 24, sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Y mientras estaban con esas moscas allí, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios, ¿qué dice? En la tierra. ¿Y a qué tierra se refiere? Es la tierra de Egipto, y aquí lo menciona Moisés. Moisés le responde, no conviene, versículo 26, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto. ¿Por qué camino de 3 días, hermano? Separación, pero ¿por qué 3 días y no 4? Porque Dios así lo había dicho. Camino de 3 días. Iremos. Y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y fíjese el versículo 27, al final. Como Él nos dirá. Versículo 28, dijo Faraón, yo os dejaré ir. Y esta fue la segunda. La primera fue, ofrezcan sacrificios aquí en la tierra. Entonces ellos dijeron, no vamos a ofrecer sacrificios a Dios aquí en la tierra. Entonces viene la segunda intento de comprometer. Pero antes de pasar al segundo, leo lo que dice el párrafo debajo de la letra A. Con este intento, Faraón condenaba la importancia de la separación en la adoración a Jehová. Así Faraón consentía que Israel ofreciera sacrificio a Dios, pero con la condición que lo hiciera en la tierra de Egipto. Moisés entendió que hacer las cosas como Faraón condicionaba comprometería al pueblo de Dios a sacrificar la abominación de los egipcios, por lo que negándose dijo, camino de 3 días iremos al desierto. Entonces no le podemos ofrecer algo a Dios. ¿Cómo lo aplicaríamos esto, hermanos, en cuanto al compromiso de la separación bíblica? Está bien, adora a Dios, ofrécele a Dios, pero hazlo aquí en la tierra. Hazlo aquí en el mundo, sería. ¿Cómo lo aplicaríamos? Yo he estado pensando, a lo mejor, pues adora a Dios, pero hacerlo con la música que a él no le agrada. Ayer estaba yo escuchando una estación, hay una estación, en el 800 AM están, en ocasiones ponen, ¿cómo se llama? Predicaciones, y estaba escuchando ahí. No estaba ni escuchando la predicación, estaba en una transición de un programa a otro, pero era así, tipo cristiano. Y de repente sale una música, hermano. No, hombre, era, no sé si era rap o era así medio, no sé. Pero tremenda la cosa. Tremenda. Y las palabras, ¿no? Y confieso que me puse a escuchar tantito. Y dice que deja la queja, que no hagas barullo y que no sé qué. Que luego te quejas y no sé qué. Ay, dice, pero ¿cómo es posible? Alguien dirá, bueno, por lo menos están hablando en contra de la queja. Están diciéndole y mencionan las palabras de Dios. Pero es abominación. Es abominación. ¿Verdad? Es como, uno diría, bueno, pues voy a adorar al Señor, voy a irme, pues el día del Señor me voy para allá, me voy a ir a la playa. ¿Verdad? Y ahí en la playa, pues ahí tenemos nuestro cultito, ¿verdad? Y me dice, bueno, ay, me voy a exponer, me voy a exponer a esto. O como alguien dijo, bueno, yo voy a servir al Señor, voy a irme a testificar a los bares. Y me voy a sentar ahí con las personas. Una vez me dijo así un maestro, no en Fundamentos, ¿verdad? Pero aquí en la escuela, aquí en San Diego, yo estudiaba una maestría, terminé una maestría en divinidades ahí. Y había un hermano que era un excelente maestro, hermano Buchillón se llamaba, Buchillón. Él fue compañero de clases de la hermana Graciela Cortés en un seminario en Puebla o algo así. Muy ortodoxo en su enseñanza, pero en su separación bíblica, terrible. Él decía, bueno, no habría problema, dice. Si lo que vas a hacer es compartirle a alguien de la palabra de Dios y tienen que estar sentados en un bar y él está tomando, que es una copita, pues a lo mejor tú te puedes tomar también una con él para no hacerlo sentir mal y tener la oportunidad de hablarle de Cristo. ¿Qué tal? Esa es la posición neoevangélica. Neo, una nueva manera de evangelizar. 1948, desde entonces, ¿verdad? Hubo una partición, una división en cuanto a vamos a fomentar el diálogo con los liberales. No vamos a ser tan estrictos, no vamos a ser tan separados. Vamos a acercarnos a ellos. Es más, vamos a salir en sus foros, entrar en un diálogo con ellos. Y eso, y vamos a servir a Dios. ¿Pero dónde? En la tierra. Y eso no, así no es. ¿Ven el intento? Ahora, Faraón es un tipo de Satanás. Y estos son deliberadas filosofías diabólicas, hermanos. Ahora, ya que Moisés le responde, no, vamos a irnos, versículo 28, le dice Faraón, dijo Faraón, yo os dejaré ir. Ok, está bien, ¿no quieren hacerlo aquí en la tierra? Yo los voy a dejar ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, pero con tal que no vayáis, ¿qué? Más lejos. Y luego termina diciendo, orad por mí. Orad por mí. No sé si se refería a esto, no vayáis más lejos, no se vayan más de los 3 días. O nada más un día, no dice exactamente. Ahora, cuando Moisés está diciendo, vamos a salir, vamos a ir camino de 3 días, y esto, la acción no era, y vamos a regresar, es, voy a irme, y me voy a ir. Entonces, aquí vemos otra actitud de compromiso. Está bien, sirve a Dios. Sepárate. Está bien, sé separado. Porque sí, esto daña, esto afecta a tu vida. Pero no tanto. No vayas más lejos. Es como decir, camino de 3 días, ya llegaste al monte Sinaí. Ahí quédate en el monte Sinaí. Ya ir hasta Canaán y es... No, pues mira, aquí estás a gusto. Es tal vez la posición de los rubenitas, gaditas y manaseitas. De que se quedaron del otro lado del río. Entonces, leo el párrafo bajo la letra B. No ofreceremos sacrificio en Egipto, sino camino de 3 días en el desierto. Era la premisa de Moisés, a lo que Faraón respondió. Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Lo que Faraón está diciendo es que no hay problema si no sacrifican en Egipto. Pero que no sea tan lejos como Moisés pedía. Este fue un intento de limitar la separación bíblica del pueblo hacia Dios. Aún solicitó que oraran por él, lo cual aparenta ser que su petición es espiritual. Háganlo, pero no muy lejos, y oren por mí. ¿Cuántos cristianos están un poco separados del mundo, pero no completamente separados hacia Dios? Ahora vamos a la número 3. En el Éxodo capítulo 10 sucedió que pasó lo de las moscas, Y no los dejó salir. Luego vino capítulo 9, versículo 1, la plaga del ganado. Luego capítulo 9, versículo 8, la plaga de úlceras sobre los hombres. Y así. Luego capítulo 9, versículo 13, la plaga del granizo. ¿Sí? Y luego, en capítulo 10, versículo 1, vendría la plaga de las langostas. Se acaba de terminar la plaga de granizo, Egipto estaba destruido, y capítulo 10, versículo 1 dice así: Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos mis señales. Versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá a sí mismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy, y se volvió y salió de delante de Faraón. Salió Moisés. Entonces, los mismos siervos de Faraón le dicen a Faraón, hermanos, versículo 7, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Sus mismos siervos le imploraban esto. Versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón. Los mandó llamar, al cual les dijo. Entonces la tercera, el tercer intento. Les dice, andad, servid a Jehová, vuestro Dios. Vayan pues. ¿Quiénes son los que van ahí? Moisés respondió. Versículo 9. ¿Está ahí conmigo? Hemos de ir, ¿qué? Con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Ah, pues no le gustó a Faraón. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Fíjese el aspecto diabólico, ¿no?, de esto. Hazlo tú, pero no se los enseñes a tus hijos. ¿Cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Se considera mal incluir a los niños en la adoración y en la enseñanza. ¿No es esto una filosofía diabólica hoy en día? Bueno, si tú decidiste eso, está bien, pero deja que tus hijos escojan. Hasta hoy en día los niños les permiten escoger qué sexo quieren ser, ¿no? O qué género, ¿no? Porque el sexo se determina físicamente. El género se determina, dicen, psicológicamente. ¿Qué sexo eres? Bueno, físicamente eso es muy claro. Pero ¿qué género eres? Y a los niños los dejan crecer desde chiquitos, para que ellos manifiesten el género que son, que ellos quieren ser. ¿Se puede usted dar cuenta de eso? Y esa es la actitud. Está bien, tú ya estás grande, tú ya viviste. Déjalos a ellos. Que ellos decidan. No, ¿Cómo? Mira que eso es mal de vuestra parte. Versículo 11, y mire cómo lo presenta. No será así, dice Faraón. No será así. Eso es lo que el diablo no quiere. El diablo no quiere que nuestros hijos participen de la enseñanza. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedís, ¿no? Vayan, vayan, pero solo los varones. Y los echaron de la presencia de Faraón y los dejaron responder. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto. Entonces el párrafo de la letra C, claramente, ahí trato en el párrafo de explicar lo que ahorita acabo de decir, ¿verdad? Pero el último párrafo de la letra C, el último donde dice Faraón, el último párrafo ahí dice, Faraón pretendía que solo los varones obedecieran a Dios y no toda la familia. Era obvio que el dejar al resto de la familia y sus animales en Egipto, que era obvio, haría que los varones, ¿qué?, se volviera a Egipto. No podemos pretender, hermanos, que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando solo una parte de la familia está involucrada en la misma. Faraón mismo y Satanás mismo saben que esto no es lo mejor. Y se compromete así la fidelidad a Dios. El problema es cuando hay aún, ¿verdad? Cuando hay en un mismo hogar, hay diferentes posiciones en cuanto al servicio a Dios. Eso es un problema. Eso limita. Lo triste es que muchos cristianos no lo ven así. Y llegan a usar y aún defender los mismos consejos diabólicos de Faraón para justificar su vida cristiana con un servicio parcial a Dios, comprometiendo así la pureza, la conciencia y la vida espiritual del resto de la familia. Nuestros hijos deben estar involucrados en nuestro servicio a Dios. Nuestros hijos deben estar involucrados, nuestras esposas, en nuestra adoración a Dios. Necesitan estar involucrados. Y somos responsables nosotros como padres de eso. Y la última, hermanos, es, para concluir ahorita, es cuando Faraón les dice, está bien, vayan, pues lleven a sus niños. Se los dice así porque pues vino la plaga, ¿no? Ahora sí que le trajo, llegó la plaga. Versículo 24, y fue después de la plaga de las tinieblas. Esta fue la plaga de las, fue la langosta y luego la plaga de las tinieblas. Y ya Faraón dijo, no, ya estuvo bien. Versículo 24 de Éxodo 10. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y ahí en la lección ponemos que esta era una declaración psicológica, ¿no? Al dar una declaración negativa en medio de dos positivas, Faraón hace una declaración psicológica que aparenta que cumple la petición de Israel. Dice, id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Ah, ya está de acuerdo con nosotros. No está de acuerdo. ¿Ahora qué está limitando? Sus ovejas y sus vacas. ¿Qué es eso? Nuestros bienes, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Versículo 25. Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Y le dice, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová vuestro Dios, nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Entonces no podemos comprometer nuestros ganados, nuestras ovejas. Son nuestros bienes, ¿no? Cosas materiales. ¿Por qué? Hay una frase muy interesante aquí en el versículo 26. De ellos... No sabemos exactamente, estar dispuesto todo, ¿no? Pero la frase esta, de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro. De ellos. ¿Qué son ellos? Ovejas y las vacas, nuestros bienes. ¿Cómo tomamos de nuestros bienes para servir a Jehová? ¿Cómo? Un ejemplo. ¿Cómo tomamos de nuestros bienes para servir a Jehová? Nuestras ofrendas, los diezmos, el carro. ¿Qué más? Podemos ir hasta nuestro tiempo. Una casa hospedando. Los hermanos que sirven, ¿verdad? La mayoría de ellos, todos tienen, ellos pagaron su violín, pagaron sus instrumentos, pagaron su educación, ¿verdad? Y no vienen, bueno, esto es lo que es, esto, ta, 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 no. Y ellos, ¿verdad? Lo hacen. Para servir a Jehová. Para servir a Jehová. Entonces vayan, pero quédense aquí las ovejas y las vacas. Entonces Faraón tratando de limitar la obra del Señor. La separación bíblica. Satanás va a tratar de, si no puede Satanás apartarnos completamente del Señor, va a tratar de hacernos cristianos neutrales, ¿no es cierto? Cristianos superficiales, cristianos no totalmente comprometidos. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, en esto. Y amados hermanos, les animo a memorizar el versículo, es muy interesante, nos habla de salir de Egipto y entrar a la tierra prometida. Pero quiero concluir con esto. Cuando a Dios le pedimos, Señor, tú haz tu voluntad en nuestras vidas. Tú haz una obra en nuestras vidas. Queremos que tú avives nuestros corazones. Dios lo va a hacer. Y me refiero a esto. Dios va a tratar. Es más cómodo ser un cristiano carnal y superficial. Es más cómodo. Es más cómodo. La falsa perspectiva de la seguridad eterna, como se ha dado, ha hecho que los cristianos carnales superficiales se sienten tranquilos. A gusto. Pues voy a ir al cielo de todas maneras. No importa. No es importante. Y yo creo que más que poner el énfasis y decir, ah, entonces si sirvo a Dios, entonces sí me voy a ir al cielo. La salvación es por gracia. Lot está en el cielo. Pero yo me pregunto, ¿no podemos ver nosotros el privilegio de lo que implica servir a Dios? Servir a Dios. Darle a Dios todo. Pues Él lo dio todo. Él lo dio todo. Como dice la última estrofa de aquel himno, creo que es cabeza. Es cabeza ensangrentada o la cruz excelsa, creo que es la cruz excelsa. Amor tan grande, sin igual, en cambio exige, ¿qué? Todo el ser. Exige todo el ser. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la paciencia de los hermanos esta mañana.